SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Hola, muy buenos días. La última hora se la hemos adelantado poco antes de las 8. Adif levanta la limitación de la velocidad a los AVE que circulan entre Madrid y Barcelona una vez que ha revisado la vía. Después de las quejas de los maquinistas y en plena conmoción por el accidente de Adamuz, la SER les adelantó ayer que Adif decidía ahora limitar la velocidad de los trenes a 160 kilómetros por hora en una buena parte de ese trayecto. Ahora esa limitación se anula, aunque todavía habrá alguna restricción a 230 kilómetros por hora en cuatro puntos determinados. Edu Hernández, buenos días.
¿Qué tal, Ángeles? Buenos días.
Recordemos, Edu, que la limitación que adelantaste ayer se produjo después de la queja de los maquinistas.
Sí, la SER tuvo acceso a una notificación que Adif había enviado a esos maquinistas para que rebajaran la velocidad a 160 en un tramo de 150 kilómetros de vía en la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona. Esa medida se dio sobre 10 puntos del trayecto y cubría más de 150 kilómetros de vía con limitaciones, como decimos, a 160 cuando lo máximo son 300. Las causas, según se notificaba, eran por el estado de la vía y de algunos aparatos instalados, el estado de un túnel y por problemas de la distancia de frenado en algunos trenes que montan el sistema de señalización RTMS. Esto se dio en un punto muy concreto. La medida, como dices, llegaba después de que el colectivo de maquinistas decidiera este lunes limitar de forma unilateral la velocidad a 230 por precisamente haber constatado problemas en la infraestructura.
Pues ampliamos en el abierto, Edu. Gracias.
Hasta luego.
Hoy por hoy, noticias. SER Podcast.
Bajo la conmoción por el accidente de Adamuz, tuvimos ayer noticia de otro descarrilamiento, esta vez de un tren de Rodalías en Barcelona, que dejó anoche un muerto y 5 heridos graves. El tren de cercanías chocó contra los restos de un muro de contención que había caído a la vía por efecto de las lluvias de los últimos días en Cataluña.
Sastre, buenos días.
Buenos días, Barcelona.
El fallecido es un maquinista en prácticas.
Este descarrilamiento en Gelida, en la provincia de Barcelona, se suma a otra salida de la vía que sufrió otro tren de la línea 1 de Rodalías, en este caso sin heridos, también ayer. Y en todo caso, estas dos incidencias han llevado a Adif a suspender para hoy. Ahora mismo está suspendida la circulación en todo el nudo de cercanías. En Cataluña no hay cercanías ni regionales.
De manera que Cataluña amanece hoy sin el servicio que usan a diario casi medio millón de usuarios para llegar a sus puestos de trabajo. Vamos en directo a la estación de Sants, donde solo circulan el AVE y no pasa ningún tren, insistimos, ni de cercanías ni regional. Martí Olive, buen día.
¿Qué tal? Buen día, Ángels. Ahora mismo, tras la noticia que ha avanzado la SER, os puedo decir que los paneles de alta velocidad continúan observándose a retrasos. El primer tren que tiene que llegar de Madrid, de Atocha, está estimado que llegará con un cuarto de hora de retraso. La hora que se pone es la habitual en la que se ha comprado el trayecto, pero se incluye además este retraso de un cuarto de hora, tanto en el primero que tiene que llegar, un Irio, como también el segundo, que es un AVE. Esta es la situación ahora mismo aquí en Sants. Te tengo que decir que ahora mismo los pasajeros del AVE van con normalidad, hay fluidez en los accesos, sí que hay muchas colas para bajar en el andén y veremos cómo evoluciona ahora que, como decíais, se ha suavizado la reducción a 230 si se mantienen estos retrasos en la pantalla, bueno, al menos en las pantallas, y si se mantienen durante todo el día. Entre los pasajeros de Barcelona hay deportividad por los retrasos que han tenido en primera hora, lo llevan con deportividad y, como decías, todo esto mientras a unos metros, donde hay los accesos de cercanías, continúa mucha gente esperando a ver cómo evoluciona la situación para ver si pueden coger un cercanías o un media distancia.
Ahora mismo los accesos de cercanías están cerrados, Martí.
Sí, correcto. Se puede acceder. Hay mucha gente que está intentando entrar. Hay mucha seguridad. Están cerrados y además, Ángels, hay una particularidad que es que se están haciendo obras de mejora en Sants. Uh-huh. Por lo tanto, hay operarios haciendo maniobras en los techos. Veo, por ejemplo, os tenéis que imaginar que en Sants muchas de las tiendas que hay están cerradas. Uh-huh. Y hay mucha gente que está acumulándose, pero accesos cerrados. Sí, sí.
Volveremos, Martí, a Sants en un ratito. Nos vamos a ir ahora a Gelida, en el lugar del accidente, donde sigue nuestra compañera Soledad Domínguez. Sole, buen día.
Hola, buen día. El intenso volumen de tráfico de coches que circulan por la AP7 en dirección a Tarragona en este punto contrasta con la imagen que está congelada unos metros más abajo. Es la de ese tren de la R4 de cercanías siniestrado. El portavoz de cercanías, Antonio Carmona, ha explicado hace unos minutos en SER Cataluña, ha aclarado un poco más las circunstancias del accidente. Según la reconstrucción que han hecho hasta ahora los bomberos, parece ser que un talud de tierra cayó sobre la vía en el momento justo en que pasaba el tren, provocando el descarrilamiento del primer vagón. Esta es al menos la hipótesis. la que se está trabajando. La cabina, que ahora ya podemos ver con más claridad porque está amaneciendo, está aplastada por el lado derecho y todo el vagón, todo ese primer vagón, está girado hacia la izquierda, aunque sin llegar a invadir la vía contraria. Los peritos de los bomberos están a la espera de que haya más luz para poder hacer una inspección más meticulosa de la zona, recoger evidencias. A las 9:30 en Barcelona está prevista una reunión en la que se tiene que decidir si hay garantías como para poder restablecer todo el servicio de cercanías. Durante toda la noche, técnicos de Adif han estado haciendo comprobaciones para asegurarse de que no hay ni desprendimientos, ni árboles caídos, nada que ponga en peligro la seguridad de los viajeros.
La caída del muro sobre la vía Angelida se atribuye al temporal, como decía nuestra compañera Soledad Domínguez, temporal que ayer provocó además la desaparición de un hombre, en este caso en Girona, y anoche los Mossos de Escuadra encontraron un cuerpo en el interior de un vehículo. Todavía no han podido confirmar que se trata, como se cree, de este hombre desaparecido.
Hemos estado en Sants, que es una de las principales estaciones de tren de este país, y vamos a ir ahora a la otra gran estación, que es la de Atocha, en Madrid, donde se nota también el impacto de esta limitación de velocidad en los AVEs de Barcelona, que se acaba de levantar hace tan solo unos minutos, y donde sigue interrumpida la circulación directa de trenes con Andalucía. Agustín Rodríguez Sahagún, buenos días.
¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Pues de hecho en las pantallas de información todavía aparecen esos trenes con origen o destino a Málaga, Sevilla o Granada, por ejemplo, evidentemente cancelados por el accidente de Adamuz, pero en ese trayecto entre Barcelona y Madrid que comentabas empiezan a verse algunos retrasos. Es el caso del Irio, procedente de Sants, que debía llegar a las 8:37 de la mañana y que llegará unos 40 minutos más tarde, a eso a las 9:18. Retrasos también, aunque en este caso de unos 15 minutos, en el AVE procedente de Barcelona. En todo caso, normalidad y mucha calma entre los viajeros. Lo que nos dicen es que lo prioritario hoy no es la prisa, es la seguridad.
Y todo esto mientras siguen los trabajos en Adamuz para ir retirando los trenes que sufrieron el accidente del domingo, el Irio, que salió de Málaga, y el Alvia, que había salido de Madrid e iba hacia Huelva.
El balance deja 42 personas fallecidas. Ayer, cuando ya pudieron trabajar las grúas, se recuperaron 5 cuerpos. Uno en el Irio, a primera hora, y 4 en los vagones del Alvia, entre ellos la madre de la familia que murió en el accidente, salvo una niña de 6 años que logró salvar la vida. Los técnicos trabajaban ya desde ayer en despiezar ese Alvia.
Se sigue investigando el descarrilamiento y si se produjo por una rotura en la vía, aunque el ministro Marlaska insiste en pedir tiempo para tener claras las causas.
Todas las hipótesis en esos sentidos están abiertas. No hagamos conjeturas ni ningún tipo de presunción. Nosotros ahora estamos en una fase de recuperación de los efectos necesarios, instrumentos para realizar el análisis correspondiente con todas las garantías de la recogida de todos los datos.
En el lugar del siniestro está María Eugenia Vilchez. Buenos días.
Buenos días, Ángel. Sí, lo que os podemos contar a esta hora es que no se ha hallado ningún cuerpo más durante la noche en las labores que se están llevando a cabo aquí para inspeccionar milímetro a milímetro, desguazar los vagones del tren Alvia que resultaron afectados por el descarrilamiento. Los trabajos no han terminado, no lo van a hacer hasta que no se tenga la certeza de que no hay más víctimas. Aunque esta zona se ha peinado varias veces por parte de los equipos de emergencia, se quieren cerciorar efectivamente de que no haya más personas, más cuerpos atrapados, de víctimas de este accidente entre los amasijos de hierros en los que quedó convertido este tren. Recordamos que a esta hora continúan esos trabajos, lo van a hacer durante toda la jornada. Hay hoy previsión de lluvia que añade una cierta tensión también a los equipos que siguen trabajando aquí a esta hora, cuando se van a cumplir hoy 72 horas del accidente. Y aunque hay nubes, efectivamente, de momento no vemos la lluvia cerca, pero sí una humedad que a esta hora cala los huesos.
María Eugenia, gracias.
A vosotros.
Ha publicado Cordópolis el diario.es el audio de la comunicación que tuvo el maquinista del Irio con el centro de mando de Adif, que está en la estación de Atocha, en Madrid. Son conversaciones extraídas de la caja negra del tren. Esta fue la primera de esas comunicaciones. Se produce, lo comprobarán ahora, instantes después del accidente, y en este momento el maquinista del Irio comunica un enganchón.
6189, aquí Atocha, dime.
Hola, Atocha, mira, acabo de sufrir un enganchón a la altura de Adamuz.
Ah, ya te veo.
Pues sí,
venga,
te
cuento. Déjame un teléfono, anda.
Apunte, por favor.
Por aquí que bajes pantógrafos.
Más abajo no pueden estar.
O sea, que ya las ha bajado.
Sí, está todo bajadísimo.
Venga, de acuerdo.
De hecho, tengo el tren bloqueado, o sea, ahora mismo.
O sea, que no te pueden mover, ¿no?
No, voy a necesitar reconocer.
Vas a necesitar reconocer, tú. Espera.
Sí.
Un segundito, me necesita 9, ¿eh? Espera, o te llamo yo ahora, ¿vale?
Sí, tranquilo.
Venga. Esta es la primera llamada, se escucha de fondo lo de freno de emergencias. Luego se produce otra. El maquinista ya pide que avisen a los servicios de emergencia porque es consciente del descarrilamiento. No parece que sepa entonces todavía que se haya producido un choque con otro tren. Tampoco en el centro de mando de Atocha, donde le dicen que no vienen trenes en la vía paralela, o sea, en dirección contraria.
6189, aquí Atocha.
Hola, Atocha, 6189. Mira, comunicarles que es un descarrilamiento, estoy invadiendo la vía contigua, repito. Descarrilamiento, estoy invadiendo la vía contigua.
Vale, venga, recibido. Pues gracias por avisar.
En el tráfico de más días urgentemente, por favor.
Sí. No hay ningún tren llegando.
Tengo incendio también. Necesito abandonar la cabina porque tengo que verificar, ¿vale? Que tengo un coche incendiado.
Venga, tengo su teléfono, perfecto. Pues voy a comunicarlo por aquí. Ahora me pongo en contacto con usted.
Y necesito que envíen, por favor, también un servicio de urgencia a bomberos y ambulancias, que tengo también heridos en el tren.
Vale. Venga, recibido.
Tiene mi teléfono, ¿vale?
Lo tengo.
Abandono la cabina, lo informo, ¿vale?
Vale, venga, perfecto. Hasta ahora.
Después del accidente de Adamuz hemos asistido a una especie de tregua política o al menos a un tono de cooperación entre administraciones, aunque está por ver cuánto dura. Hay debate dentro del PP sobre la oportunidad de mantener este tono. Un sector más duro del partido cree que Génova tendría que atacar más al gobierno de Pedro Sánchez.
El PP pidió ayer explicaciones inmediatas después de que la SER adelantase que Adif iba a limitar la velocidad del AVE entre Madrid y Barcelona para revisar la vía. Y ayer, después del último descarrilamiento, el que provocó un muerto en Gelida, en Barcelona, y que deja hoy sin cercanías a esta hora Cataluña, tuiteó Feijóo: esto es demasiado.
David Junquera, buenos días.
Buenos días. Una tregua trampa. Así definen algunos en el PP el oasis de consenso político de estas últimas horas, mientras Génova, Feijóo, siguen evitando la trifulca política directa con el gobierno y vacían su agenda oficial lo que dure el luto. Hay voces dentro del partido que creen que Sánchez está usando la lealtad entre administraciones para escurrir el bulto de sus responsabilidades. Nos llegan a decir, como esta vez no puede culpar de nada al PP porque toda la responsabilidad es suya, ha optado por esta jugada. Esas voces creen que el PSOE no hubiera dudado en machacarles si hubiera sido al contrario. Por eso defienden que hay que exigir ya explicaciones antes de que Vox capitalice la tarea de oposición en lo referente al accidente. La exclusiva de la SER sobre la limitación de velocidad dio alas al sector popular más combativo. Esther Muñoz tuiteó que lo ocurrido es gravísimo, que el gobierno lo ocultó y que debe tomar decisiones ya. Cayetana Álvarez de Toledo fue más dura y recordó los manejos de Ábalos en Renfe y Adif, acusando al gobierno de despreciar avisos de los técnicos sobre la degradación de las vías. Hay una corriente popular que le tiene ganas a Puente y que quiere subir el tono, pero de momento parece que Feijóo no quiere dejarse arrastrar por ella.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
La gran cita internacional del día va a estar en Davos, en el foro económico en el que hoy interviene Donald Trump. El Air Force One, el avión presidencial, ha tenido que dar la vuelta esta madrugada, poco después de haber despegado de Washington, porque un problema eléctrico menor le ha hecho variar el rumbo, ha cambiado de avión y ha salido de nuevo hacia el foro económico mundial.
Y es allí donde se va a encontrar con otros líderes mundiales, ante los que defenderá Trump su plan para comprar o para tomar Groenlandia. Ayer amenazó a Francia directamente con aranceles del 200% a sus vinos y publicó los mensajes que le había enviado Macron, mensajes privados, o que le envió el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que le llega a escribir al final de su mensaje: tuyo, Mark.
Mientras Trump airea las conversaciones con otros líderes y en la víspera de que dé hoy su discurso, otros mandatarios aprovecharon ayer el foro de Davos para plantar cara a los planes expansionistas de Estados Unidos. Lo hizo Emmanuel Macron y lo hizo especialmente el primer ministro de Canadá.
Justo cuando también ayer Trump publicó fotografías hechas con inteligencia artificial en las que se ve un mapa. En ese mapa aparecen pintados con una bandera de Estados Unidos los territorios de Groenlandia, de Venezuela y también el de Canadá.
Vamos en directo a Davos, donde está el enviado especial de la Ser Jordi Fàbrega, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Porque antes de que hable hoy Trump, otros dejaron ayer varios mensajes para él.
Sí, Trump fue ya el protagonista del primer día del foro sin estar aquí, pero vio como primero la Unión Europea y luego Canadá advertían sobre sus planes. El presidente francés Emmanuel Macron llegó a hablar de colonialismo y, sin mencionarle directamente, acabó su discurso diciendo que Europa prefiere el respeto a la ley antes que el acoso y la intimidación.
But we do prefer respect to bullies, we do prefer science to plotism, and we do prefer rule of law to brutality.
Decía Macron que prefiere también el Estado de Derecho antes que la brutalidad. Poco después era el primer ministro de Canadá, Mark Carney, el que se oponía firmemente a nuevos aranceles, lanzando también este mensaje.
You cannot live within the lie of mutual benefit through integration when integration becomes the source of your subordination.
No se puede vivir con la mentira del beneficio mutuo si la integración es un motivo de subordinación, decía Carney arrancando los aplausos del auditorio, el mismo auditorio que escuchará hoy aquí en Davos a Donald Trump a partir de las 2:30.
Jordi, seguimos en el abierto.
Hasta ahora.
Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast.
A 2 días de que empiece la campaña electoral en Aragón, PP y Vox quieren demostrar lo lejos que están el uno del otro, al menos en Extremadura. Ayer se constituía la Asamblea y el PP decidió quedarse con la presidencia de la Cámara.
Se ha llevado a Vox a decir que ahora el acuerdo de gobierno está infinitamente lejano, pero al mismo tiempo el PP le prestó votos para entrar en la mesa de la Asamblea.
Extremadura, José Emiliano Barrena, buenos días.
Buenos días. Desde el partido de extrema derecha trasladaron tras la sesión plenaria que si el Partido Popular se cree que con migajas se van a conformar, están muy confundidos. Vox dice que las posiciones para acordar un acuerdo de gobernabilidad están lejos. Desde el Partido Popular, su candidata y presidenta en funciones les insta a seguir negociando para desbloquear la situación. Óscar Fernández y María Guardiola.
A la propuesta insultante y vergonzosa que nos hicieron llegar el viernes, se une hoy la negativa, que todos ustedes han visto, a debatir y a acordar la presidencia de la Asamblea de Extremadura.
La voluntad del Partido Popular es llegar a un acuerdo cuanto antes. Era poder haber tenido ese acuerdo global antes de la constitución de la mesa de la Asamblea.
La presidencia de la Asamblea de Extremadura, que va a ser por segunda vez en la historia de la democracia para el Partido Popular.
Y algo más, el Supremo ha avalado la limitación del 2% a la subida de los alquileres que aprobó el gobierno durante la crisis inflacionaria. Se prorrogó en 2023, en 2024, para proteger a los arrendatarios más vulnerables en plena crisis de los precios, y para el alto tribunal no supuso ninguna privación del derecho a la propiedad.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.